En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Habemus Papam. Unos minutos después de las 6 de la tarde de ayer, el pueblo de Dios, congregado en la plaza de San Pedro del Vaticano, explotó en júbilo tras percibir la fumata blanca, un signo con el que la Iglesia Universal pasó de estar huérfana a volver a estar en manos de un nuevo sucesor de Pedro, que ha elegido como nombre papal el de León XIV. El arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, ha valorado la elección en cónclave del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo Santo Padre. Tras recibir con alegría y agradecimiento este nombramiento, espera que la Iglesia Española pueda acoger a este nuevo papa. Un nuevo don, ha definido, que nos ha hecho el Espíritu Santo.
Acabamos de escuchar la llamada de León XIV a anunciar el Evangelio, a vivir juntos en comunión, esa amistad que los agustinos cultivan tanto, a ser constructores y edificadores de la paz que el mundo tanto ansía. Cojamos, pues, con la alegría y el agradecimiento este nuevo don que nos ha hecho el Espíritu Santo a través del Colegio de Cardenales y vivamos la llamada que nos ha hecho a anunciar a Jesucristo, a vivir en comunión, juntos, como pueblo peregrino, siguiendo lo que ya el Papa Francisco había iniciado.
En sus primeras palabras, tras la elección del sucesor número 267 de San Pedro, el prelado vallisoletano ha compartido públicamente el comentario que el Papa León XIV, cuando era un cardenal, le hizo durante el desarrollo del trabajo del Sínodo de los Obispos y que ha confesado que le tocó el corazón.
Un comentario para ayudar a entender que si la Iglesia no entra por el camino que canta Filipenses, Pablo en la carta a los Filipenses, difícilmente va a poder vivir la comunión y tener un corazón libre para anunciar el nombre sobre todo nombre, Jesús Cristo Señor.
Este no es el único vínculo del Papa León XIV con la archidiócesis vallisoletana. En mayo de 2008, siendo prior general de la Orden de San Agustín, visitó el Estudio Teológico Agustiniano y el pasado mes de marzo, durante la peregrinación diocesana a Roma y el Vaticano, con motivo del jubileo, Monseñor Argüello y el vicario general, Jesús Fernández Lubiano, coincidieron con él, de forma casual, en la misma plaza que ayer aclamaba su nombramiento. Quien ha tenido la oportunidad de saludar a León XIV instantes después de su elección ha sido el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez. En esta primera toma de contacto precisa que le vio abrumado por el peso de esta nueva responsabilidad, pero a la vez confiado. Asimismo ha destacado la cercanía y disponibilidad que el nuevo Papa ha mostrado en su primera intervención, subrayando de manera especial las palabras que citó de San Agustín: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. El cardenal Blázquez asegura que la elección de su nombre, León XIV, ya dice mucho de cómo será su pontificado.
Yo creo que el Papa actual va a unir la tradición, el presente y el futuro, la atención a las causas históricas, también el norte y el sur. Él nació en Chicago, por tanto, Estados Unidos de América, y ha desarrollado su ministerio bastante tiempo en Perú, por tanto, en Hispanoamérica. En situaciones como misionero, la dimensión agustiniana, misionera, y unir estos mundos, a mí me parece, son pistas importantes de cara al futuro.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Además, en nuestro tiempo de entrevista nos acercamos hasta la parroquia de San Francisco de Asís con motivo del 50 aniversario de la bendición del templo. Nos acompañará su párroco Luis Esteban Larra.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Día especial, el del 11 de mayo para la Iglesia, en el que va a celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema Para el Señor en los Hermanos. Respuesta a la pregunta ¿Para quién soy?, dada en el Congreso de las Vocaciones que se celebró el pasado mes de febrero. Nuestra diócesis se suma a esta conmemoración de todas las vocaciones con la Eucaristía el próximo domingo, presidida por Monseñor Argüello, que comenzará a las 6 en la capilla del seminario. Una celebración en la que tendrán un protagonismo especial dos de los 9 seminaristas que actualmente reciben su formación en el seminario, Nicolás Dobricán y Álvaro Manzano, ya que recibirán el ministerio del acolitado junto a otro seminarista de los padres agustinos.
Una vida entregada al Señor y como una búsqueda de hacer la voluntad de Dios. El Señor pone una serie de pistas a lo largo de nuestra vida, con la ayuda de otras personas y también con la ayuda del Espíritu Santo, vamos realizando. Es un camino largo de crecimiento interior, de entrar poco a poco en el seguimiento de Jesús, haciendo nuestras sus actitudes para poder ser para los demás otros Cristos.
Darse cuenta de que, aunque somos débiles y por nosotros mismos no valemos nada, pues si nos ponemos en manos del Señor, Él pues nos permite dar mucho fruto y ir siendo testigos de lo que Él hace en el corazón de los demás, a veces también a través nuestro, pues es de verdad una gozada.
Aparte de los seminaristas, los religiosos y los laicos también cuentan con un papel destacado en esta celebración. El presidente de Conferdiocesana de Valladolid, Antonio Beneites, subraya la relevancia de la celebración de esta jornada con la que se descubre una belleza de las otras tantas que existen en la Iglesia, la consagración religiosa. Un tesoro para la vida eclesial a través del cual se sirve a Dios, amando a los hermanos y que cuenta en nuestra Iglesia de Valladolid y está representada por 170 religiosos y 1.100 religiosas de vida activa. Tomando como referencia el mensaje que el Papa Francisco dejó antes de su marcha a la Casa del Padre para esta jornada, Benítez ensalza su gran llamada a la esperanza.
A no decir, es que ya los chicos no responden, es que ya las chicas quieren otra cosa. No, no, Dios sigue llamando y sigue habiendo corazones generosos.
En la comunión de la Iglesia la realidad es muy importante porque a la vista está que la situación ha cambiado. Durante muchos años, un elevado número de vocaciones de Europa iban destinadas a territorios en misión para alentar el seguimiento del Señor en otros continentes. A día de hoy ocurre lo contrario. Les ofrecemos dos datos. En África hay en los seminarios más de 67.000 aspirantes y en Asia 15.000. De hecho, en nuestra archidiócesis se estima que el 20% de los religiosos proceden de otros países. Datos que reflejan, afirma el delegado de misiones Javier Carlos Gómez, como actualmente en las iglesias jóvenes está surgiendo una primavera vocacional con el florecimiento de nuevas vocaciones que ponen rumbo a otras zonas como nuestra diócesis para cubrir necesidades. Un hecho, destaca Gómez, que ratifica la realidad de la universalidad de la Iglesia.
Durante muchos años nuestra diócesis de Valladolid ha estado enviando muchas vocaciones. Ahora, en estos momentos, están viniendo vocaciones de otros lugares donde nuestros misioneros sembraron la fe, están viniendo para ayudarnos, para mantener nuestras comunidades. Hay una comunicación de bienes, pero también hay una comunidad de personas que antes iban y ahora vienen.
Las vocaciones, especialmente la sacerdotal, mantiene viva la llama del clero de la Archidiócesis de Valladolid, que mañana, como cada 10 de mayo, conmemorará la fiesta de su patrón, San Juan de Ávila. En este 2025, la delegación del clero quiere dar un giro a esta celebración ofreciendo al centenar de presbíteros que se congregarán en el Real Colegio de los Agustinos Filipinos la obra teatral Bajo el mismo sol, que ahonda sobre la realidad de la inmigración. Como fraternidad, que son el conjunto de sacerdotes de la Archidiócesis, el delegado del clero, Alfredo Blasco, opina que de vivir esta jornada como una acción de gracias en la que compartir y encontrarse unos con otros. Una efeméride con la que también se pone sobre la mesa la relevancia de ser presbítero, algo que va mucho más allá de celebrar la misa.
Como dice el Papa Francisco, somos sembradores de esperanza, ¿no? Es decir, en un mundo que parece que muchas veces no sabe a dónde va, que se interroga, que no encuentra caminos, yo creo que nuestro servicio y nuestra entrega en anunciar precisamente aquel que nos da la esperanza, que es Cristo resucitado, ¿no?, puede ayudar, ¿no?, a que muchos hombres y mujeres descubran la novedad del Evangelio, se alegren de esa buena noticia, ¿no?
Cumpliendo con una más de sus responsabilidades reflejada en la programación para este curso pastoral, el arzobispo de Valladolid inició el pasado 1 de mayo la visita pastoral al arciprestado Estado Alrededores, que agrupa un total de 27 parroquias y que se prolongará hasta principios del próximo mes de septiembre. Unas 90 personas pertenecientes a las distintas comunidades parroquiales de este distrito rural participaron de este primer encuentro y de la posterior celebración de la Eucaristía, en el que Monseñor Argüello les alentó a asumir el compromiso del trabajo de la parroquia. Para ello, puntualiza el arcipreste de Alrededores, Antonio da Silva, es primordial dentro de nuestros compromisos ofrecer una respuesta que permita la acogida de todos aquellos que se acercan a nuestros templos.
Sí, exige también un esfuerzo mayor de las parroquias para reunir a la gente, para que la gente pues entre dentro de un contexto del ambiente de la propia parroquia mismo, del pueblo, ¿no? Entonces, uno desafío. Hay parroquias pequeñas también, claro que ahí está otro desafío, pues son las celebraciones dominicales que tenemos que tener. Somos cada vez menos sacerdotes, pero bueno, la atención yo creo que está siendo cubierta.
Continuamos ahora en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua en el que nos encontramos, hay previstas diversas celebraciones del sacramento de la confirmación en varias parroquias de nuestros pueblos. Nuestro arzobispo estará presente esta misma tarde en la parroquia de Villanubla y el viernes 16 en la parroquia de Cigales. En ambos lugares las confirmaciones serán a las 7 de la tarde. También mañana, día 10 de mayo, fiesta de San Juan de Ávila, nuestro arzobispo será presente en Cabezón de Pisuerga a las 7 de la tarde para celebrar la Eucaristía en el 150 aniversario del Verbo Divino. Ha comenzado también en este mes de mayo la visita pastoral a las parroquias del arciprestazgo de Alrededores. Dentro de este contexto, don Luis estará el 14 de mayo a las 5 de la tarde en Valoria la Buena. El día 15, coincidiendo con la fiesta de San Isidro Labrador, celebrará la Eucaristía en Cigales a la 1. Y el sábado 17 de mayo la visita del arzobispo será al pueblo de Corcos a partir de las 6 de la tarde. La semana concluirá el domingo 18 con la visita a las parroquias de Huecillo y Viana de Cega a partir de las 11 de la mañana. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, los miércoles del mes de mayo, se celebra la Eucaristía en la ermita de la Virgen del Villar, patrona de la localidad, a las 7:30 de la tarde. Y el último sábado del mes, el 31 de mayo a las 7 de la mañana, el Rosario de la Aurora desde la iglesia hasta la ermita, que concluirá con la celebración de la Santa Misa y un rico chocolate ofrecido por la cofradía de la patrona del pueblo. También el próximo martes 13 de mayo es la fiesta del patrón de Laguna de Duero, San Pedro Regalado. La Eucaristía se celebrará en la iglesia dedicada a él en la localidad a las 13 horas. Y el viernes 23 de mayo en esta misma parroquia, nuestro arzobispo se reunirá con el grupo de Cáritas Interparroquial del municipio para conocer de primera mano la labor que realizan los voluntarios. Por último, señalar que el pueblo de Cerrada celebra hoy a su patrona, la Virgen de la Moya. A las 12 se ha celebrado la misa en la iglesia parroquial de San Pedro. Y también el día 15 de mayo, coincidiendo con la fiesta de San Isidro Labrador, la Eucaristía será a las 12 y después habrá un refresco en la Cámara Grande.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este 2025, la parroquia de San Francisco de Asís se viste de fiesta para conmemorar sus bodas de oro. Una parroquia asentada en el barrio de Las Delicias que comenzó su andadura de manera provisional en unos locales hasta la conclusión de la construcción del templo en 1975 y siendo encomendada desde sus inicios a los hermanos franciscanos conventuales. Con su actual párroco, Luis Esteban Larra, vamos a conocer la trayectoria de este templo de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Hola, muy buenas tardes.
Luis, fue en 1968 cuando se anuncia precisamente la creación de tres parroquias en la zona de Delicias, concretamente en la de San Isidro, Santo Toribio, y la de San Francisco de Asís, estableciéndose esta última, lo que conocemos los vallisoletanos, como el poblado de las viviendas de Fasa, que fue la empresa que precisamente cedió los locales en los que comenzó la andadura de la parroquia. ¿Cómo fueron esos primeros años?
Bueno, yo no estaba, para empezar, yo no estaba. De hecho, yo soy muy reciente, párroco muy reciente, desde este curso, he venido de este curso, soy franciscano conventual, efectivamente, y aunque había pasado por aquí, por esta fraternidad en otras ocasiones, tanto por la parroquia como por el colegio homónimo, ¿no?, San Francisco de Asís, sin embargo, no había vivido, no había residido de manera más permanente como hasta ahora, llegó este curso. Bueno, lo suficiente para conocer un poquito de aquellos comienzos, ¿no? Fueron comienzos difíciles porque, bueno, pues todo comienzo siempre lleva consigo, pues eso, sus dificultades, pero también muy ilusionantes, ¿no? Efectivamente, la parroquia como tal se erigió canónicamente el año 67, es cuando digamos, se erigió canónicamente como esas otras dos parroquias vecinas que tenemos aquí al lado, ¿no? Pero propiamente estamos celebrando el 50 aniversario de la bendición de este templo, ¿no? Por tanto, durante ese tiempo, como tú muy bien has dicho, lo que hizo Fassa Renault es ceder a la parroquia de los frailes tanto las viviendas, dos pisos en la calle Caamaño, donde vivía la comunidad, los frailes que atendían el incipiente colegio y la incipiente parroquia, y también unos locales donde también había las primeras clases, los primeros alumnos, y una pequeña capilla que eso funcionaba como parroquia, ¿no?
Le iba a preguntar que precisamente qué es lo que supuso en aquel momento para los vecinos la creación de este templo.
Primero, que venían obreros, trabajadores, bueno, que trabajar en Fassa era un, como bien sabes tú, que eres vallisoletana, yo no, pero yo soy de Burgos, ¿no? Pero eran obreros cualificados, entonces, pues familias, el barrio era nuevo, digamos, estaba en la periferia de las Delicias, diríamos hoy, ¿no? En la carretera Madrid. Supuso para esas familias jóvenes que venían a trabajar en Fassa Renault con toda la ilusión del mundo, de fundar un hogar, de tener un trabajo cualificado, bien remunerado, pues suponía también tener, lógicamente, porque esas son las parroquias, ¿no? También tener un lugar donde poder celebrar la fe, donde poder recibir los sacramentos, el del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, si venían aquí antes de casarse, y por tanto, de encontrar en la parroquia y en los frailes, pues una familia, una segunda familia, ¿no? En esa época, estamos hablando de hace más de 50 años, donde, bueno, pues las parroquias eran eso, la segunda familia, el lugar donde residían, el lugar donde celebraban la fe, donde se conocían, donde formaban grupos de matrimonios, donde formaban también grupos de jóvenes, de pastoral juvenil. Bueno, pues fueron años pues de dificultades, pero también de ilusión, como decía al principio.
Y en esta trayectoria, ¿cuáles son los hitos que han marcado pues el desarrollo de la vida parroquial?
La vida parroquial ha estado muy vinculada al colegio. Siempre que en aquella época la diócesis se encomendaba a una comunidad religiosa, en este caso franciscanos conventuales, colegio y parroquia, pues todo iba junto, ¿no? Porque pues los niños que hacían la comunión eran la mayoritariamente del colegio, porque también lo eran del barrio, no ocurre así ahora, ¿no? Hay muchos niños que celebran aquí la primera comunión, el bautizo incluso, porque vienen al colegio, pero no pertenecen ahora a la parroquia como tal desde el punto de vista geográfico, ¿no? Iba de la mano, crecían las familias, crecían, venían nuevos niños, nuevos alumnos, aquí celebraban la fe, en el colegio recibían conocimientos educativos para ir progresando poco a poco, aprobando y saliendo adelante desde los cursos más bajos de la EGB de entonces, en las que estudiamos alguno todavía en esa reforma educativa. Después han venido otras, ¿no? Hasta el BUP, hasta el bachillerato que decimos hoy, y hasta el preuniversitario, ¿no? Hasta el COU. Han nacido así en un barrio pues muy identificado con lo que tú has dicho al principio, Fassa Renault, ¿no? El poblado Fassa, era, digamos, poblado Fassa, franciscanos conventuales, colegio San Francisco de Asís y parroquia San Francisco de Asís, era todo uno, era un único cuerpo, ¿no? Lo sigue siendo en la medida de que seguimos aquí los frailes no nos hemos ido, los directores ahora son laicos, pero los frailes seguimos animando la vida un poquito pastoral junto con los laicos, pero los frailes encuentran fundamentalmente en la parroquia pues un lugar donde acogerles, acompañarles, celebrar la fe, vivir la vida franciscana de la existencia y de la pastoral diocesana a través de los grupos que se formaron entonces, de la Orden Franciscana Secular, que decimos ahora, de la JUFRA, de la Juventud Franciscana, de una parroquia, la verdad, en ese sentido, las primeras décadas, los primeros años, pues con una savia joven tremenda, ¿no? Ahora quizá, pues bueno, no digo que no lo sea tanto, todo lo contrario, porque ha cambiado la fisonomía de esta parroquia y de todas las de la diócesis, entiendo, aunque no las conozco a todas, por supuesto, ¿no? Con la acogida de una población inmigrante fundamentalmente marroquí, instalada en la calle Caamaño, fundamentalmente, aunque pertenece propiamente a Santo Toribio, esa zona, pero lógicamente al acoger en el colegio alumnos que proceden de esa calle, pues también en la parroquia les damos cabida, por supuesto, con todo el cariño y con todo el talante franciscano del mundo.
Nos ha realizado un repaso de la evolución tanto de la parroquia como del centro escolar, porque los años pasan y, bueno, igual que todo va evolucionando y hay cambios, como podemos ver también en la parroquia, pero actualmente ya nos ha dicho cómo es la vida y la situación pastoral de la parroquia, pero ¿cuál es ese nivel de integración en la pastoral de la parroquia por parte de los fieles?
Muy bien, pues es el rato que todas las parroquias tenemos y esta también. Por ejemplo, para mí como párroco y bueno, como un poco animador también de la pastoral, con una comunidad nueva que hemos venido de frailes, hemos venido tres frailes nuevos, algunos habían estado aquí antes, yo un servidor no, es la primera vez, y por tanto conocieron aquella parroquia, pero estamos empeñados en seguir acompañando a los fieles en este momento actual. Yo creo que una labor importantísima es el trabajo con las familias, en concreto con los padres. Es una tarea de toda la pastoral diocesana, de toda la pastoral de la Iglesia en España y fuera de España, pero yo creo que trabajar con las familias es importantísimo. Por eso hemos empezado a crear grupos de padres, tanto aquellos que participan en la pastoral parroquial a través de la preparación de sus hijos para los sacramentos de la iniciación, como aquellos otros padres que ya, digamos, no tienen hijos en edad de recibir esos sacramentos de iniciación, pero sin embargo consideran que es importante crear comunidad, crear lazos, vivir la fe en la comunidad parroquial como la viven en la iglesia doméstica, que es la familia. Para mí los grupos de padres, grupos de matrimonios, grupos de familia, como quieras llamarlos, es importante. Más allá de escuela de padres, que serían solamente afectando a la parte educativa de sus hijos, también a la parte pastoral, porque se trata de formar a los padres y acompañar a los hijos en una tarea integral de educación en la fe, donde la fe no sea una especie de apéndice, una especie de apósito, sino sea algo integrado en la educación de los propios hijos, ¿no? También un nicho importante es colaborar en la contribución al sostenimiento de la parroquia a través de la concienciación de que la parroquia es la casa de todos y entre todos tenemos que ayudarla, tenemos que financiar, tenemos que colaborar, cuidar nuestra casa como a veces reformamos nuestra cocina, nuestro baño, etcétera, pues también en la parroquia, ¿no? La parroquia se va a quedar aquí, los frailes pasamos, pero la parroquia se queda aquí para todos aquellos que aquí viven, celebran, comparten la fe, crecen en comunidad, ¿no?
Por lo tanto, estamos hablando de 50 años de historia, de vivencias, pero ¿por dónde pasa, aparte de todo lo que nos ha dicho, el presente y el futuro de las personas que forman parte de la parroquia?
Acogiendo, yo creo, esa acogida personalizada, esa celebración de los sacramentos donde la fe no sea un cumplimiento dominical, sino sencillamente una forma de tocar el corazón de los fieles y tocarlo personalmente en un encuentro personal con el Señor a través de la vida sacramental, pero también sabiendo que quien tengo al lado, que no le conozca tanto, ha venido aquí a la iglesia, a la parroquia, al templo, que 50 años ha acogido tantos sacramentos y celebraciones y siente lo mismo que yo, pues que yo sienta lo mismo que él, conociéndolo un poquito más, su situación familiar. Es verdad que muchas personas se conocen y el gozo que vamos a tener el domingo con la presencia de nuestro arzobispo Don Luis, pues de celebrar esos 50 años de la bendición del templo y sabiendo que muchas de las personas se conocen porque estuvieron en la inauguración hace 50 años, en mayo de 1975, es un don tremendo. Y además, el siguiente día 18 hemos convocado a todas aquellas personas que aquí, en este templo parroquial, en estas paredes, recibieron un sacramento, que quieran renovarlo aquí, que quieran renovarlo significa actualizarlo, invitarles a decir, a tenerles las manos y acogerles y decir, seguimos contando contigo 50 años después. Y qué alegría tan grande para mí como nuevo párroco que haya personas, un grupo significativo de personas que me hayan dicho, yo he recibido estos cuatro sacramentos aquí, los cuatro, es más, he renovado el matrimonio, por tanto las bodas de plata también las he celebrado aquí. Pues qué alegría tan grande que hayan celebrado estos cuatro sacramentos y que vuelvan otra vez aquí y a decirles, yo hoy quiero seguir siendo no ya un templo de piedra, sino sobre todo un templo piedra viva para seguir construyendo en la realidad que nos toca tan distinta como hace 50 años, la nueva parroquia de San Francisco de Asís, porque siempre tiene que ser nueva y siempre tiene que estar en construcción y en reforma.
Nuestra felicitación para la parroquia de San Francisco de Asís, que continúen los franciscanos conventuales sembrando para después recoger la cosecha. Luis, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias.
También nos despedimos de ustedes, no sin antes darles las gracias por estar siempre al otro lado, acompañándonos en el Espejo de la Iglesia Diocesana, que como saben volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana. Gracias.